Si digo Disney es magia, es diversión. Probablemente la mayoría de los que nos están escuchando inmediatamente recuerdan su juventud, su infancia, ver a Goofy, a Mickey y a Donald. Hoy les traemos a un tipo feliz y obsesionado con la felicidad de los demás. A Javier Arrázabal, el actual director de Comuniquem, ex gerente general de Disney. Y Javier, muchas gracias por haberte unido con nosotros.
Gracias a ti, Lucas, por la invitación.
Oye, tú eres alguien que ha estado, pero, bueno, autodefinido como un obsesionado con la felicidad. Pero siento que muchas veces el gran desafío de la felicidad, si bien creo que nadie es masoquista y todos queremos ser felices, no sabemos qué es la felicidad. Me gustaría partir por ahí, si te gustaría explayar.
Uf, qué pregunta. A ver, vamos a partir diciendo, Lucas, que la felicidad es el tema del hombre. Aristóteles, hace 2.500 años, escribió más de 2.000 páginas cuestionándose sobre tu pregunta. Imagínate la preguntita que me tiraste. Yo no soy Aristóteles, no tengo ni un cuarto ni un décimo de las neuronas que el señor tenía, y él se llevó más de 2.000 páginas para tratar de contestar a tu pregunta. Por lo tanto, tremenda pregunta. La conclusión de Aristóteles, y me llevo la fácil, digamos, porque para qué contestar algo cuando hay gente más preparada que una que ya la contestó. Y todos los filósofos que se dedicaron a pensar y analizar este tema antes y después que él, han concluido una verdad. La felicidad es nuestro fin último como seres humanos, más allá de nuestra raza, color, situación económica, financiera, continente, cultura y siglo en donde hayamos vivido. La felicidad es nuestro fin último. Si nos preguntamos, ¿por qué estudian derecho ustedes, señores? Todos tienen una respuesta. Familia, es lo que me gusta, quiero defender a los demás. No, lo mismo. Tienen una explicación por qué. ¿Y por qué corres o por qué haces deporte? ¿Por qué la salud? Todos tenemos explicaciones para las cosas que hacemos. ¿Por qué quieres ser feliz, Luca? Si yo te hago esa pregunta, te vas a encontrar entrampado en que al final quiero ser feliz porque quiero ser feliz. Y cualquier cosa que se explica por sí misma es porque es el fin último, ya no hay otra cosa que la justifique. Así que, primer tema, la felicidad es nuestro fin último como seres humanos desde el punto de vista de la filosofía. ¿Y es posible la felicidad? Absolutamente. Y ahí nos salimos de la filosofía, hablando de felicidad, y nos metemos en la ciencia de la psicología positiva, que es la ciencia de la felicidad desarrollada en los últimos 40 o 50 años. Entonces, toquemos un poquito por arriba ambas dos para que los que nos están escuchando tengan el marco de referencia. ¿En qué consiste esto de la mirada a la filosofía? La felicidad es mi fin último. Si es mi fin último, debería tener claro yo qué es para mí felicidad. Cuando yo hago la pregunta, Lucas, ¿qué es felicidad para ti? Señores que están escuchando, ¿qué es la felicidad para ustedes? ¿La tienen clara? ¿Tienen una respuesta o van a empezar a darme puros lugares comunes, que es lo que habitualmente hacemos todos, me incluyo, por supuesto, de, bueno, es una sensación de que estoy en equilibrio, de que tengo lo que necesito, de que mis amores y mi puros lugares comunes. Pero no tengo definida felicidad para mí. La recomendación del filósofo, y la mía personal, es escriban su visión personal. Tener escrita tu visión personal, y no me refiero a que tenga que ser en papel y lápiz, como la hice yo hace 25 años por primera vez. Puede estar en cualquier medio digital, que es lo que usan ustedes hoy día, pero tengan su visión personal. La visión personal se convierte en tu norte. Y lo que yo le garantizo es que aquellos que se atrevan a escribirla no van a descubrir nada que no supieran desde antes. Pero ahora lo tienen escrito y se convierte en tu prioridad, se convierte en el filtro por el cual actúa. ¿Cómo escribir una visión? Hay 1000 recetas, 1000 manuales, 250,000 tutoriales en YouTube. Yo le voy a dar mi receta, que es fácil y corta. Contesten una simple pregunta. ¿Quién quiero ser yo, XX, el día de mi funeral? Para estos stakeholders, para estas partes relacionadas. Estos seres, estas personas, que quiero y me quieren. Aunque a veces algunos de ellos podrían no conocerme. porque si yo tengo una sensibilidad social muy especial, ustedes que se dedican a construir casas para gente que no conocen, y el día de su funeral quisieran que esas gentes que no los conocen a ustedes, porque ustedes son un NN para ellos, en su funeral, si supieran que ustedes murieron y supieran que ustedes le ayudaron a construir la casa donde viven, ¿qué querrían que ellos dijeran de ustedes? ¿Quién quiero ser el día de mi funeral para XXX? Dos líneas para cada stakeholder, para cada parte relacionada, y no más de cuatro para partir. Uno solo tip. Si son creyentes de algún Dios, uno de los cuatro tiene que ser Dios. Porque si no, están cometiendo un grave error de dejarlo afuera. No, si crees en Dios, debería ser tu stakeholder número uno. Así que ponlo. ¿Quién quiero ser el día de mi funeral para...? A mí personalmente me importa mucho lo que opine San Pedro de mí, porque el día que me muera, si creo que él va a estar en la puerta recibiéndome, preferiría que en vez de decir, ¿y tú quién eres?, dijera, ¡ah, Javier, bienvenido por esto y por esto! ¿Cuáles son esas dos razones? Esa es la mirada filosófica, tener una visión. Una vez que tienes una visión, te permite tomar decisiones correctas de vida, porque te permiten acercarte a tu visión. Una vez que tienes visión, puedes construir misión. Misión es el camino que recorro todos los días para cumplir mi visión. Yo tengo una definición de felicidad. Y esa definición de felicidad, regístrenla, por favor. La voy a repetir. Es la sensación, aquí y ahora, en el tiempo presente, de lo que estoy haciendo hoy, aquí y ahora, me ayuda a achicar la brecha entre el que soy y el que quiero ser. El que ustedes quieren ser, su visión, es pura luz. Es un ser casi perfecto. Acá no hay ni un mediocre escuchando. Y el que soy, no voy a decir que es un mediocre, pero probablemente estamos mucho más cerca de ser mediocre que de ser pura luz hoy. Y si hay alguno que hoy es pura luz, quiero conocer a ese ser perfecto, porque salvo Dios no conozco ni uno. La sensación de lo que hoy hice valió la pena. Hoy día valió la pena vivir, porque hoy día hice algo bueno para mí. Me acerqué al que yo quiero ser. Mi visión es personal, es mía. Nunca nadie más la va a ver, nunca nadie la va a conocer. Pero yo me siento bien, consciente, subconsciente e inconscientemente, cuando lo que hago me hace bien a mí. Esto es súper importante desde el punto de vista filosófico. Y ahí lo pego con la psicología, desde el punto de vista psicológico. En la filosofía tú no puedes ser feliz si no tienes un tremendo, altísimo nivel de autoestima, si no te quieres a ti mismo. La gente que no se quiere a sí misma lo pasa mal. ¿Y cómo no te vas a querer si tienes todos los días la sensación de que lo que hiciste hoy era lo correcto para ti? Eso es autoestima, de nuevo, consciente y subconscientemente. Por lo tanto, esa es la gran mirada de la filosofía. Tengo que tener una visión, un propósito en la vida, un propósito digno, ojalá escrito, que se convierta en mi norte. Y la felicidad está en todos los días, el camino que estoy recorriendo para ser el que quiero ser, me permite ir acercándome, de a poquitito. Nunca voy a llegar a ser la luz que quiero ser, porque sería perfecto. Sería soberbia de pretender ser casi igual a Dios. Y no lo voy a hacer jamás. Pero si todos los días puedo achicar la brecha, valió la pena vivir. Esa es la filosofía. Y la segunda mirada, que es la más importante, creo yo, desde el punto de vista, Lucas, de la cosa concreta, práctica de nuestra vida diaria, es, ok, ¿es factible ser feliz? ¿Puedo hacer algo por mi felicidad? ¿Depende de mí? Fíjate que si nosotros hoy día tuviéramos tiempo y estuviéramos en vivo con todo lo que nos están escuchando y le hiciéramos una pregunta para que contesten por el medio de chat que sea que estemos participando, y la pregunta fuera, por favor, ¿me pueden decir en este minuto cuáles son las tres principales razones, obstáculos, inconvenientes, limitantes que tienen en sus vidas que no les permiten decir soy aquí y ahora plena, completa y totalmente feliz? Dame las tres principales razones, Lucas, que a ti piénsala, no me las digas en voz alta nomás, pero y a todos ustedes que están escuchando lo mismo, piensen las principales tres razones que El estudio, los análisis, demuestran que si toda esa respuesta la hubiéramos estado escribiendo en Mentimeter, en cualquier otra tecnología, y la estuviéramos al aire y la estuviéramos viendo, casi el 90% de las razones por las cuales no son plenamente felices son culpa de otro. Bueno, mi jefe, el profe, el compañero, el amigo, la pareja, los papás, los hijos, la mala suerte, pero está lleno de culpables que me impiden ser plenamente feliz. Y eso es pura mentira. Si eso fuera cierto, ¿de quién depende mi felicidad? De ellos, de terceras personas, porque si son ellos los culpables de mi infelicidad o limitan mi felicidad plena depende de ellos. Y eso es mentira. La psicología positiva, que es la ciencia de la felicidad, ha demostrado taxativamente: la felicidad depende nada más que de ti y de trabajar en lo que te hace bien y alejarte de lo que te hace mal. Y hay estudios, pero hasta el cansancio, cuantitativo y cualitativo para todos los escépticos, que han medido en ejercicio y estudios de laboratorio y en la vida real todas estas variables. Y la gente que trabaja en esto es mucho más feliz. Voy a leer, Luca, muy rápidamente un listadito de 9 tareas, iniciativas, hábitos que tú, yo y todos los que nos escuchan podríamos concentrarnos en desarrollar, poner en práctica y nos permitirían ser mucho más felices o plenamente felices. Primero, relaciones humanas de calidad. Buenas, muchas y largas relaciones humanas. Factor número 1. Gratitud. Ser agradecidos en la vida. Agradecido lo que tengo en vez de reclamar por lo, o envidiar lo que tienen los demás. Saborear lo que estoy haciendo. Gozar. Ser consciente del privilegio que tengo de que hoy día pude tomar desayuno, comer, darme un baño, tomar agua potable. En vez de reclamar, saborear lo que estoy haciendo. Acumular experiencias en la vida, no cosas. Está demostrado que el acumular experiencias, ese carrete con los amigos, es mucho más importante que el cambio del teléfono. Desde el punto de vista de felicidad, cantidad de felicidad y duración de esa carga de felicidad. Ser rico en tiempo, no en dinero. Afluencia de tiempo, no de dinero. Súper importante ser dueño de la mayor cantidad de tiempo que a ustedes, ciertamente estudiando derecho, no les sobra. Ser generosos, practicar la caridad. No solo de los bienes, que está muy bien, de mí mismo, de mi tiempo. Regalarme a otro. Cosa que ustedes hacen. Acá tienen un tic que pueden hacer al tiro. Estoy trabajando en este grupo de estudiantes de derecho mayoritariamente que hacen una obra maravillosa ayudando a aquellos que no tienen un hogar. ¡Wow! Eso es generosidad. Están regalando su tiempo como voluntario y su esfuerzo y perdiendo ese tiempo de carrete y de vacaciones para ayudar a otro. Maravilloso. Eso hace muy bien la caridad, la generosidad. Cuidar su templo. Su templo es su cuerpito, ese que les dieron. Unos más bonitos, otros más gastados y más pelados como el mío, pero es lo que tenemos. Y cada uno de nosotros tiene que cuidar su templo. Y eso pasa por comer bien, dormir bien, cosa que los estudiantes no practican mucho, porque hay que dar la prueba, hay que dar el examen de grado, lo que sea, y se pasan semanas y a veces meses durmiendo 6, 5 o 4 horas. Eso no es bueno. Alimentación equilibrada, hacer ejercicio. Meditar. La meditación da una charla completa de mucho más de los 20 minutos que tenemos. Y lo más difícil de todas, y la última en la lista, Luca, que es cambiar nuestra forma de pensar sobre qué es lo que deseo que me hace bien versus dejar de desear lo que me hace mal. Por educación, por presión social, por cultura, sobre todo en la cultura occidental que vivimos nosotros, la oriental tiene una ventaja respecto a nosotros en este aspecto, solemos desear lo que no es necesariamente lo mejor para nosotros. Entonces, si como universitarios cerca de recibirnos nos preguntan qué es lo que queremos, los estudios demuestran que mayoritariamente, no lo estoy acusando a todos de ser tan burros, pero es lo que todos contestaríamos en un 90%, pasa por fama, poder y dinero. Esos son mis metas en la vida, mi objetivo. Yo salgo de acá, de la mejor universidad, con el mejor título, con la mejor nota, para ser exitoso. Bueno, si esa es tu meta en la vida, y depende absolutamente de ti, lo puedes lograr. Y en 10 años, en 20 años, podrías ser el dueño del estudio abogado más exitoso del país, con las cuentas más importantes del país, con el saldo en el banco más importante del país, entrar en la lista del 1%, el 0.5% más rico de Chile, y no vas a ser feliz necesariamente. La felicidad no está en el dinero, en el poder, ni en la fama. Pero es lo que deseamos. Si en cambio estuvieras deseando y aprendieras a desear las 8 cosas que te leí antes, quiero tener la mejor y mayor cantidad de buenos amigos, quiero ser agradecido, quiero aprender a saborear, quiero acumular experiencias, no cosas, quiero ser rico en tiempo, no en dinero, quiero ser generoso, caritativo, quiero cuidar mi templo, dormir, alimentarme, hacer ejercicio, meditar. Esas son las cosas que te hacen bien. Por lo tanto, mira tú como en, no sé si llevamos 15 minutos o menos, pero hemos redondeado las dos grandes escuelas de la felicidad. Y lo bueno, como puedes ver de esta lista que te leí, todo lo que te leí en esa lista de las tareas concretas o hábitos a desarrollar para ser feliz, dependen nada más que de mí. No le tengo que pedir permiso a nadie para comer mejor, para dormir mejor, para ser agradecido, para cuidar las relaciones con mis amigos, para saborear, para ser caritativo. No tengo que pedirle permiso a nadie, depende nada más que de mí. Ahora, hay que hacer los hábitos. Y sobre cada una de estas hay tareas, hay recomendaciones, y podemos profundizar la que tú quieras, pero hay unos estudios maravillosos sobre que comprueban y demuestran y miden, científicamente hablando, cómo la generosidad, el darme a otro en vez de darme a mí mismo, genera mayor felicidad. ¿Tienes tiempo? Te cuento después de la experiencia. El del ser agradecido, cómo te cambia tu mirada de la vida, el aprender a agradecer. Algo tan sencillo como dar gracias. No solo al que te da algo, que es casi una norma social de educación básica. Es dar gracias yo solo a la vida por lo que tengo. Y ahí es lo único que voy a terminar antes de que abrirte a las dudas que quieras profundizar. Señores, ¿quieren ser agradecidos en la vida? Hagan el siguiente ejercicio. Por los próximos 90 días, tomen nota, por los próximos 90 días, todos los días, a la hora que se les dé la gana, van a agarrar un cuadernito o su aparato digital de favorito y van a hacer una listita de agradecimiento. Y van a escribir, hoy quiero dar gracias por... Escriban algo. Una línea, otra línea y otra línea. 3 agradecimientos todos los días. Fácil, ¿no? Una trampa. En los 90 días no pueden repetir ninguno. Son 270. Agradecimientos distintos. Asusta un poco ahora ya. Cuando lleven 30 días haciéndolo, lo que lo hagan, van a decir, qué ganso, Javier. Me hubiera pedido 10 por día. Por Dios, que hay cosas para agradecer. Oye, hoy me desperté. Gracias por haberme despertado. Estoy respirando sin ayuda de un aparato. Gracias por el aire. Me acabo de tomar un vasito de agua. Está exquisita y es potable. Gracias por el agua. Ya estoy por hoy. Y no me he salido de la cama todavía. Podría hacerte una lista aquí y ahora de las cosas que hoy tengo que agradecer a esta hora del día, por el día de hoy, y la lista de 100. Te puedo llenar un cuaderno de agradecimiento. Pero somos desagradecidos y nos quejamos. Si por 90 días escribes 3 agradecimientos, 270 en total, al final de los 90 días has desarrollado un hábito de mirar la vida desde el agradecer todas las cosas gratis que recibes todos los días, la luz, el sol, el saludo del amigo, el encuentro con... Por Dios que tenemos cosas que agradecer. Y cuando tú empiezas a mirar la vida desde el lado del agradecimiento, por lo que tengo y lo que recibo, probablemente sin merecerlo, dejas de quejarte por lo que no tienes, dejas de envidiar lo que tienen los demás y empiezas a vivir la vida con otra mirada. El país más feliz del mundo, desde el punto de vista de la psicología positiva, es Bután. El ingreso per cápita de Bután es de $500. Por lo tanto, la felicidad no está en el último modelo de celular, ni en el último modelo de auto, ni en la casa más grande, en el barrio más grande, el título más importante, en el mejor estudio del país. No está ahí la felicidad. La felicidad está en estas cosas sencillas que hemos hablado. Por lo tanto, Lucas, como puedes ver, la respuesta a la pregunta ¿podemos ser felices? Es un rotundo sí. Y la buena noticia, depende nada más que de mí. No tengo a quien echarle la culpa de mí, no de mi infelicidad o no plena felicidad. Mi felicidad depende nada más que de mí. Por lo tanto, la recomendación filosófica, escriban la visión, contesten la pregunta ¿quién quiero ser yo el día de mi funeral? Para, dedíquense a achicar la brecha entre el que son y el que quiere ser. ¿Cómo? Practicando, desarrollando y poniendo en práctica los hábitos de estas tareas que hemos hablado. Y con eso, no hay nadie que no pueda ser feliz.
Realmente, muchísimas gracias.
Si quieres involucrarte en la labor de los Trabajos San Alberto, envíanos un mensaje en Instagram, en @trabajosanalberto. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.